Tenemos invitados, lo tenemos al jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, un amigo de la casa. Hemos compartido tantos momentos en esta radio cuando eras director del ANSES. ¿Te acordás, Roberto Zuckerman? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
¿Cómo estás?
Bien, bien. No me voy a saludar a cada uno con nombre y apellido.
No.
Y todo, porque,
ya
la
está.
Verdad que estamos
medio ya nos saludamos afuera del aire. Ya está la formalidad.
Muy buen día para todos y para todas de los que nos están escuchando. En sus casas o en sus lugares donde nos estén escuchando y a los que estamos acá. La verdad es que es un placer estar en este estudio en el cual he sido columnista.
Sí, señor.
Sí. Y no columnista, yo qué viejo que esto iba a decir, ¿se acuerdan? Ese viejo programa que había en ATC, que había un morocho con una columna colgando y le decía el columnista.
Ah, ¿no? Sí.
Ay, horrible, una cosa
no
horrible.
Sé, no había nacido yo.
Sí, claro, sí. Sí, sí. Así que no, hemos estado, bueno, con la mismísima Sonia,
sí.
He sido columnista acá de
sí,
su programa.
Cuando la radio suena, también estaba Miguel Pasarini, pero en esa época sí. No era el conductor.
No,
era
no, no, no. Después fui conductor de Aire Público, que ahí seguiste viniendo y ya después...
Y otro de los conductores es un senador nacional,
sí,
Marcelo Lewandowski.
Exactamente.
Así que, mirá. ¿Cómo le va a Carla?
¿Vos decís que de acá al estrellato?
Me apareció
conoces a todo el mundo, Roberto.
Estamos todos acá, Roberto.
Sí, a todos de chiquites.
Bueno, vamos a hablar de la presentación del libro de Roberto Chicos, ¿eh? A ver.
Sí, bueno, preguntarte, Roberto, Santa Fe 4.0, que
estamos.
Es un poco lo que venías trabajando durante tu paso en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe y que ahora parte de esa experiencia se ve volcada en este libro, contanos.
Sí, así es. Bueno, recién hablábamos con Silvia Savera, la directora de la radio, cómo en su momento fui recorriendo la provincia como ministro de Trabajo durante todo el 2020, en un momento que realmente fue horrible, ¿no? Que fue lo peor en su momento de la pandemia. Y bueno, con la aplicación de los protocolos de la vuelta a la actividad, que ustedes recordarán, bueno, recorrí la provincia varias veces y la verdad que era para hacer un libro solamente las anécdotas,
claro,
de cada cosa que nos fue pasando, ¿no? Digo, me parecía que no tenía que ser un libro autorreferencial, entonces solamente puse algún detalle de eso en la introducción, digamos, ¿no? Después, a lo largo del libro, es un libro que es un libro con datos duros, con información, digamos, pero no es autorreferencial. Pero la verdad es que tuvimos miles de anécdotas. El otro día volvía de Reconquista, que fuimos a presentar un programa, que es el programa Fomentar Empleo, que es del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es un programa realmente muy bueno para capacitarse, para conseguir empleo, para que los empleadores encuentren a trabajadores que quieren contratar, que ya que estoy paso el chivo, es Portal Empleo, .gob.ar, portalempleo.gob.ar. Otro día podemos más profundizar ese tema, pero lo que digo es que volvía de Reconquista por la ruta 1 y pasaba por una localidad, no importa cuál, y me acuerdo que nos pararon en la ruta en ese momento de pandemia y nos con alcohol nos limpiaron un termómetro de cuarzo para que nos pongamos en la axila y nos tomemos la temperatura, ¿no? Bueno, cosas que se vivían en la pandemia con los pueblos todos amurallados, ¿no? Que le tiraban así la tierra para que no puedan pasar los autos. Bueno, en un momento muy difícil. En ese momento, yo... ¿qué era lo que veía? Primero, por un lado, lo que había sido el macrismo, ¿no? O sea, cómo el macrismo había destruido una matriz productiva, un proyecto de desarrollo que venía, digamos, de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y bueno, teníamos una actividad económica, yo decía que habíamos entrado a la pandemia en las peores condiciones, ¿no? Y que obviamente le íbamos a pasar mal como alguien que tenía comorbilidades y se contagiaba de COVID. Digo, como país le íbamos a pasar mal. Veníamos de un país que tenía recesión, inflación, tasas de interés impagables, una deuda externa impagable, un desempleo que venía aumentando, un empleo que bajaba, bajaba por el tobogán. Bueno, obviamente, siempre que bajás por el tobogán, en un momento en el que el tobogán se termina y te caes. Bueno, ahí el empleo se desplomó Pero lo que yo veía en ese momento era que había un Estado activo, presente, acompañando a los distintos sectores, y en cuanto a lo que tiene que ver con la producción, el trabajo, digo, la actividad económica, digo, el Estado Nacional pagó con los ATP los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, que no solamente permitió, estoy diciendo una de las medidas que para mí fueron extraordinarias, ¿no? Porque obviamente también había una legislación que contenía el empleo, y por otro lado, digamos, hubo otro tipo de ayudas, etcétera. Pero digo, estoy planteando el tema del pago de salarios, porque realmente fue una medida inédita para un momento inédito. Eso no solamente permitió poner de manera directa, sin intermediarios, en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras una parte del sueldo, sino que además lo que permitió fue que mantuviéramos la matriz productiva, la capacidad productiva, con expectativa para cuando volviéramos a la actividad en cada momento y pudiéramos ir incrementando esa actividad. Entonces, digo, si eso se hubiese destruido, porque no se hubiesen pagado los sueldos, las persianas hubiesen bajado, la gente se hubiese quedado sin trabajo, además de lo que hubiese sido terrible a nivel social, digamos, humano, hubiese sido realmente muy dañino para esa matriz productiva, que después le iba a costar mucho volver a arrancar. Entonces, digo, tuvimos esa situación de arrancar rápidamente. Entonces, por eso el libro, que la idea de escribir el libro me surgió en ese momento, tiene tres partes. Tiene lo que fue la pandemia del macrismo, lo que fue la pandemia del COVID, y entonces, digo, tiene una tercera parte que es como la parte más diciendo, bueno, después que nos pasó todo esto, bueno, tenemos esperanza porque tenemos un, más allá de claramente, tenemos un gobierno que tiene un proyecto de desarrollo productivo, con generación de empleo, con inclusión social, como lo eran los gobiernos de Néstor y de Cristina. Digo, entonces tiene, digamos, sobre todo más sobre Santa Fe, distintos proyectos de desarrollo productivo. Digamos, así está armado el libro.
Uno te escucha, Roberto, y también escucha a la oposición planteando ya una discusión en términos electorales y poniendo en la agenda la posibilidad de redactar una nueva ley laboral en caso de que haya un cambio en el signo político del gobierno. Tenemos estos dos elementos, ¿no? Por un lado, un potencial productivo importantísimo, si lo acotamos a la provincia de Santa Fe, pero si lo imaginamos en términos del centro del país y demás, y por el otro lado, una discusión que se pretende abrir respecto de nuevas condiciones laborales, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta cuestión?
Que nosotros, digamos, cualquier proyecto de desarrollo que podamos tener, lo vamos a poder tener. Sí, hay un gobierno que acompaña ese proyecto de desarrollo. Es decir, es imposible que pensemos que esta oportunidad que hoy tiene la Argentina de poder tener muchos proyectos de desarrollo a la vez, puedan prosperar, o que esos proyectos de desarrollo no sean para unos pocos, como siempre piensan, un país para unos pocos, sino que sea un país donde entremos todos, ¿no? En ese sentido, digo, por eso hace falta, digamos, un gobierno que sea el que vaya arbitrando las condiciones de un desarrollo, que lo dice el presidente. El presidente dice producción, trabajo y distribución, porque justamente hoy el problema más grande que tiene la Argentina es esa falta de redistribución de los ingresos, que hace que tengamos trabajadores con bajos niveles de ingresos, que estén bajo la línea de pobreza, que no les alcance la plata para llegar a fin de mes. Bueno, el problema de la inflación es absolutamente conocido y sabemos los amigos de Macri lo que hacen, ¿no? Como Brown el otro día con ese sincericidio diciendo que ellos, total, remarcaban todos los días. Entonces, ¿a qué vamos nosotros? Digo, está claro que no es solamente una cuestión de leyes laborales, pero que sí también es un tema de leyes laborales y que no hay ninguna experiencia en el mundo que te pueda decir que porque hayan quitado derechos a los trabajadores, ese país ha sido un mejor país, ha sido un país más próspero. De hecho, si uno ve, digamos, los países, si se quiere, más serios de Europa, bueno, los trabajadores tienen buenas condiciones laborales y, de hecho, están tratando de avanzar en más beneficios para los trabajadores, porque también Digo, esta es otra de las cosas que tenemos que hablar cuando hablamos de lo 4.0 que está en el libro, que tiene que ver con esta cuarta revolución industrial, uno no puede quedarse afuera de eso, pero también implica que muchos trabajadores y trabajadoras se queden sin trabajo. Entonces, digo, también son estos desafíos que tenemos que plantear. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo cuando muchas veces hay empresarios que dicen, che, bueno, Roberto, todo bien, dice, pero tenemos que hacer una reforma laboral? Y yo le digo, bueno, mirá, Leo, si vos pensás una reforma laboral para que los trabajadores pierdan derechos, la verdad que no tiene mucho sentido. Y bueno, pero hoy hay nuevas modalidades y el trabajo va mutando. Claro, es así, por eso tenés las convenciones colectivas de trabajo, que son acuerdos sectoriales donde vos podés plantear las particularidades de cada actividad, porque cuando se habla de la reforma laboral, generalmente se habla de la ley de contrato de trabajo, sí, esencialmente, uh-huh, que, vamos a decirlo por lo que no lo sepan, en el año 74, en el tercer gobierno de Perón, se sancionó una ley que era modelo, que era la ley de contrato de trabajo. Lo primero que hizo la dictadura cuando hizo el golpe de Estado en el 76 fue destruir esa ley de contrato de trabajo. O sea, está claro, digamos, que también tenían un proyecto económico que era destruir la matriz productiva y los derechos de los trabajadores, digamos, esa dictadura genocida. Entonces, lo que nosotros planteamos es, hay un mundo del trabajo que hay que prestarle atención, que puede llegar a tener nuevas reglas. Sí, por supuesto que sí, pero eso no significa en detrimento de los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque ya de por sí, las distintas formas laborales que vamos encontrando son de flexibilización de hecho, uh-huh, son de informalidad de hecho, ¿no? Digo, hoy nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es mucha economía de plataformas, ¿no? Que los chicos y las chicas, porque generalmente son gente joven, sí, que trabajan, no se autoperciben trabajadores en relación de dependencia. Se consideran como que si fueran emprendedores, trabajadores autónomos. Esto es claramente en detrimento de sus derechos, no se quieren agrupar y defender sus derechos en muchos casos. Digo, el teletrabajo es otra de las cosas que tenemos que observar, porque si vos estás trabajando en tu casa, yo te puedo tocar timbre y decir, ay, mira, soy inspector del Ministerio de Trabajo, quiero ver cómo trabajás en tu casa, digamos, ¿no? No se puede, digo, es difícil que pase eso. Lo mismo la actividad gremial, lo mismo, vos sos delegado, delegada gremial, y vos, ¿qué haces? Tocás el timbre de una casa para ver cómo está trabajando, claro, un trabajador, una trabajadora, es difícil. Entonces, digo, el mundo tiende a eso, porque aparte vamos a tener mucha gente que va a trabajar y que no la vamos a ver. Mm. O sea, yo voy a un negocio y el vendedor, la vendedora está ahí, yo la veo, ¿no? Y bien. Ahora, si alguien está trabajando, no sé, en un centro logístico y a mí me llega por cadetería un pedido, algo que yo compré, y bueno, veo menos gente trabajando, digamos, ¿no? Entonces, la gente está trabajando, pero yo no la veo. Bueno, lo mismo pasa con otras actividades como call centers o otras cosas. Entonces, bueno, digo, tenemos que prestarle mucha atención a todos esos cambios.
Bueno, sí, recién mencionabas todos estos cambios estructurales, digamos, que están sucediendo en el mundo del trabajo aquí en la Argentina, pero bueno, también hablabas del mundo y pensaba yo, por ejemplo, que hay muchos lugares del mundo que en este momento están discutiendo una reforma en la cantidad de días a la semana que se trabaja, o también en la carga horaria, ¿no es cierto? Ahora, si leemos la realidad de la Argentina en este momento, parece que estamos bastante distantes de tener una discusión de este tipo. Sin embargo, hay algunos proyectos dando vuelta. ¿Cuáles vos pensás que son las discusiones urgentes y necesarias en este momento, en el sentido que hablabas de todos los cambios estructurales que se están dando hacia el interior del mundo del trabajo, para poder empezar a pensar en otras condiciones laborales de acuerdo a lo que también el contexto requiere?
Sí, es muy complejo. Por supuesto que uno quiere que trabajen más personas de las que trabajan. Por eso yo mencionaba antes este programa Fomentar Empleo, que está en el portal empleo.ar. ¿Por qué? Porque tenemos empleadores que buscan trabajadores y no encuentran, y vemos que hay trabajadores que buscan trabajo y no encuentran. Y me decís, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Bueno, porque una de las claves es la capacitación. Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa? Que una empresa tiene, vamos a decir, no importa, 10 trabajadores, digamos, ¿no? Y tienen, esos trabajadores hacen horas extras, ¿no? Y tú decís, che, bueno, para. Y si en lugar de que hagan hagan horas extras esos trabajadores, ¿por qué no contratás 5 más? Bueno, porque tenés que encontrar 5 más que puedan hacer lo que hacen esos 10 trabajadores. Que a lo mejor es una tarea que requiere una capacitación que hay sectores de la población que no tienen. Entonces, digo, si yo capacito más y capacito mejor, seguramente voy a lograr, no mucho tiempo, que en lugar de que esas 10 personas hagan horas extras, tengamos 5 trabajadores más, ¿no? O que, digo, se entienda lo que voy.
Sí.
Digo, son de los desafíos que hoy tenemos, porque además, antes, a lo mejor, con menos capacitación, podías hacer determinadas tareas. Hoy, cada vez eso se va achicando más, digamos. Cada vez necesitas más capacitación para hacer tareas. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor antes, no sé, soldabas así nomás, y ahora para soldar necesitas otro tipo de tecnología, o a lo mejor antes usabas un torno y lo usabas de una determinada manera, más mecánica, y ahora necesitas un torno más sofisticado. Entonces, es como que todo, y todo tiene más tablero, y todo tiene más computadora, y todo tiene una tecnología, digamos, que las empresas no digamos, si no la incorporaron es porque no pudieron. Porque apenas puedan y tengan los recursos, el financiamiento para poder incorporarlo, lo van a incorporar. Porque hay una realidad que, digo, podemos discutirlo, digamos, ¿no? Pero, digo, es un poco como remar contra la corriente, ¿no? Nosotros estamos en un mundo capitalista. Digo, hasta el Papa Francisco, digamos, ¿no?, habla de que tenemos que tener un capitalismo humanizado. Claramente nosotros, desde nuestra concepción política, tenemos como el centro de todo al hombre y también entendemos que tiene que haber un capitalismo humanizado. Bueno, yo creo que vivimos en una vorágine de que permanentemente todo es obsoleto. Digo, nos compramos un televisor nuevo, un celular nuevo, y al muy poco tiempo ya es obsoleto, o no es obsoleto, pero quiero decir, quedó más viejo porque viene uno nuevo. Bueno, esto lo mismo pasa con la tecnología aplicada a la producción o a los servicios. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que vos te vas a encontrar que el hombre termina perdiendo su fuerza de trabajo si una empresa invierte en una máquina o si no invierte en esa máquina. A ver, si invierte en esa máquina, porque a lo mejor esa máquina hace la tarea de alguna de esas personas. Pero si no adquiere esa máquina, en un momento dado, esa empresa no es más competitiva, no puede seguir su tarea, porque queda fuera del mercado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que uno podría decir, bueno, pero esto es una porquería, porque al final, sí, ¿para qué queremos todo esto que está pasando si la gente se queda sin trabajo? Y si la gente se queda sin trabajo, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, sí, claramente que son cuestiones filosóficas. Digo, ahora, el mundo no va a parar y nosotros vamos a estar preguntándonos sobre estas cosas o quejándonos sobre que el mundo avanza, entre comillas, digamos, ¿no? Que es todas cosas interesantes para pensar, pero va a ser así. ¿Por qué también? Y porque en general nosotros no nos quejamos porque tenemos más tecnología y nos gusta consumir esa tecnología. Digo, entonces, yo te podría plantear mil cosas, digamos, ¿no? Porque este es un... Y podría estar horas acá porque este es un tema que me apasiona. Pero digo, vamos a la publicidad del banco público de la Argentina, ¿no? Dice, siempre te dijimos que no uses el celular, ahora te pedimos que lo uses. O sea, te están diciendo no vengas al banco, ¿no? Y esto, digo, vos pensás prepandemia, todos íbamos al banco, ¿sí? Usábamos el cajero, usábamos el home banking, digo, pero íbamos al banco. Bueno, hoy vas al banco y casi que no tenés mucho para hacer en un banco. Bueno, eso te cambia todo. Y el teletrabajo que llegó para quedarse, digo, es todo un mundo nuevo que nos genera un montón de problemáticas que tenemos que ir solucionando. Yo creo que o trabajar menos días o trabajar menos horas, creo que es una buena idea para que haya más personas que trabajen. Pero bueno, tenemos que encontrar la forma, porque pues fíjate que una de las cosas que estamos planteando es que tenemos hoy más trabajadores que en diciembre de 2019, que recuperamos todo el empleo, sin embargo, tenemos trabajadores pobres, trabajadores que no le alcanza la plata, porque Macri te quitó el 20 puntos de poder adquisitivo que se habían ganado.
Roberto, tenemos 3 minutos antes del informativo y tenemos 2 preguntas antes de despedirnos. Una la hace nuestra compañera Sonia Tesa, que la tenemos acá en el piso. Sonia.
Roberto, hablaste de el hombre. Hay un sector de la población que es altamente feminizado, que son las trabajadoras de casas particulares. El gobierno lanzó, fue además el más golpeado durante la pandemia. Sí. Se perdieron 400.000 puestos de trabajo.
Y el que menos se recuperó.
Y eso te quería preguntar, sí, porque el gobierno lanzó un programa, registradas. ¿Cómo están trabajando hoy sobre ese sector que en muchos casos además son jefas de hogar?
Sí, dos cosas te digo, Sonia, gracias por la pregunta. Por un lado, es así, digamos, el sector de las mujeres y que en muchos casos informales de casas particulares fueron las que primero de alguna manera perdieron el trabajo porque los sectores medios, digamos, que son las que generalmente son empleadores y empleadoras, se quedaron en sus casas o perdieron sus trabajos. Entonces, lamentablemente, digamos, muchas mujeres perdieron su trabajo como empleadas de casas particulares y en gran medida no lo han podido recuperar. Ahora, eso por la negativa, ¿no? El programa Registradas no ha tenido el éxito que tuvo en su momento tener una ley, como en su momento impulsó Cristina, y lo que fue la formalización, digamos, y la simplificación en la registración de las trabajadoras. Hay que seguir, obviamente, trabajando en ese sentido. Pero una cosa más, y perdón por lo informativo. Yo estoy muy contento, Sonia, y esto obviamente se lo digo a Sonia porque recién preguntaba, pero es para todos y todas, cómo está creciendo, pero de manera exponencial, y lo que va a seguir creciendo, el trabajo de las mujeres en muchas áreas que eran dominadas o monopolizadas por los hombres, ¿no? Yo el otro día tuve la posibilidad de distinguir a 25 albañilas en la ciudad de Santa Fe, que estaban trabajando para las constructoras más grandes de Santa Fe, y veo cómo hay soldadoras y hay camioneras y hay mujeres en las líneas de producción de metalúrgicas. Es decir, hay muchísimas mujeres trabajando, y de hecho en muchos lugares te dicen que hoy la opción para contratar es contratar a mujeres.
Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Roberto. Gracias por venir a visitarnos a la radio pública. Nos trajo bombones, quiero decir, chicos.
Sí, muy ricos.
Bueno, y felicitaciones por el libro.
No, por favor, a ustedes.
Gracias.